Hola, saludos. Este es el primer programa de Neuropod. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Fisher. El día de hoy estamos arrancando con este programa que se llama Neuropod. Vamos a hablar acerca de cibercultura, vamos a hablar acerca de internet, vamos a hablar acerca de gadgets, vamos a tratar de dar una visión de todo lo que es nuestra cultura informática, nuestra cultura cibernética en lo que es la República Mexicana, para que muchas personas que nos puedan escuchar, ojalá y que lo puedan hacer algún día de otros países, ahí vamos a decirle, por ejemplo, no sé, a Limón, que nos mande radioescuchas españoles. Y bueno, si alguien más tiene por ahí algún radio, alguien que le pueda interesar este programa y que sea internacional, pues bienvenido. El día de hoy vamos a tratar de dar una gran variedad de noticias actuales que se están escuchando. Vamos a tratar de que este podcast sea con una periodicidad semanal, cada sábado o domingo que salga un nuevo podcast. Este, ya dijimos, es el podcast número 0, el programa piloto de Neuropod. El día de hoy vamos a hablar, bueno, de muchas cosas. Tenemos lo que son los temas, y el día de hoy vamos a hablar de que Google lanzó una nueva herramienta para buscar música. No se confundan, por favor, esta herramienta no es tipo Kazaa, no es tipo Ares, no es tipo Napster. Es más bien una herramienta que nos va a ayudar a buscar información acerca de alguna canción, de algún artista, etcétera, muy parecido a lo que tiene MSN, ya lo platicaremos más adelante. Y bueno, también tenemos más noticias. Tenemos una nota que dice que Britney Spears es la más buscada en la red. Bueno, Yahoo acaba de anunciar que en el 2005 Britney Spears fue lo más buscado, la más buscada en la red. Bueno, se me hace extraño, realmente yo no la buscaría. Ya así como que qué flojera estar sabiendo de ella. Y bueno, de hecho ya no sabía ni siquiera que cantaba, ya con eso de que se divorcia, no se divorcia, tiene hijos, está borracha y no sé qué. Pero bueno, una vez más fue la más buscada. Digo una vez más porque ya había sido. Y bueno, una vez más fue la más buscada en Yahoo. Tenemos también otra nota muy muy interesante acerca de Wikipedia. Dice, Wikipedia se mueve entre el elogio y las denuncias. Bueno, para los que no sepan qué es Wikipedia, aunque dudo que ya existan personas que no sepan lo que es Wikipedia, ya que Wikipedia, bueno, se ha vuelto tan importante casi como lo ha sido Encarta, ya que son, las dos son enciclopedias, pero Wikipedia ha alcanzado, bueno, demasiada fama en muy poco tiempo. Es una enciclopedia hecha precisamente por nosotros, por las personas comunes y corrientes que pueden ir aumentando o restando, bueno, no, aumentando o editando, mejor dicho, lo que es la enciclopedia. Entonces, bueno, ahorita el problema es que tiene por ahí algunas denuncias, se le está acusando de difamación. Pero por otro lado, Nature, está diciendo que es casi tan exacta como en la enciclopedia británica. Entonces es un tema muy interesante del que vamos a hablar hoy. También vamos a hablar acerca de Microsoft. Microsoft no puede dejar de ser un tema sobre el que muchos tengamos los ojos puestos, ya que está siempre moviéndose entre escándalos. Y el día de hoy vamos a hablar de que Visto es una compañía que hace algunas tecnologías acerca de celulares, y nos dice que Visto demanda a Microsoft por violación de patentes. Vamos a hablar ya más adelante de esto, pero bueno, una demanda más para Microsoft, que ahorita de hecho trae una bronca muy muy fuerte, trae una bronca en lo que es, me parece que China, trae un problema, porque bueno, no, me parece que es en Corea, que acaban de demandarlo a Microsoft por monopolio. Entonces le quieren cobrar una multa así realmente muy muy alta. Y bueno, Microsoft está amenazando con sacar su sistema operativo de ese país. Pero bueno, esa no es la nota. En realidad la nota es acerca de la demanda que tiene en estos momentos por violación de patentes. También vamos a hablar de una nota que yo, híjole, cómo me gusta, acerca de el Meet, el MIT, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que acaba de elegir a su fabricante de la notebook de $100. Para muchos, yo creo que ya muchos nos hemos estado empapando acerca de esto, de la notebook de $100. Yo estoy de acuerdo en la notebook de $100. Yo digo que el MIT no tiene por qué estar dando dinero para... O sea, si el MIT es una empresa que sabe de... es un instituto que sabe de tecnología, y todas las empresas y las organizaciones que se están juntando para sacar esta notebook de $100, pues qué padre. Digo, habrá ya después empresas que se organicen tal vez para sacar, comida, etcétera. Pero bueno, en lo que ellos saben hacer, ellos están ayudando, y eso es algo que a mí me gusta mucho. También tenemos una revisión. No sé si ustedes conozcan la página de CNET. CNET, que tiene, varias empresas. No sé, por ejemplo, Download.com es una de ellas. CNET acaba de sacar su revisión de los 100 mejores productos del año. Entonces vamos a hablar de algunos de ellos. Todos estos son gadgets, prácticamente los productos que vamos a hablar. 100 productos del año en la sección de gadgets. Y bueno, pues el día de hoy vamos a empezar con esto. Si tienen alguna duda, alguna sugerencia, sobre todo dudas para poder empezar con la sección de SOS, pueden mandarme un correo a FISCHER, o sea, Fischer, 30, Fischer000@hotmail.com o gmail.com. Repito, FISCHER, Fischer, Fischer000@hotmail.com. También pueden agregarme al Messenger a esa misma dirección, o también a Google Talk, también a esa dirección, o a Skype con Fischer000@hotmail.com, perdón. Pues bueno, vamos a empezar con nuestros temas del día de hoy. Todos los links que ustedes todas las noticias que les voy a decir el día de hoy, todos los links van a aparecer en la página que les voy a dar a continuación. Es www.podomatic.com. Es fisher000.podomatic.com. Les repito la página, fisher000@podomatic.com. fischer000.podomatic.com. Ya más adelante también espero, ya para cuando este podcast se esté distribuyendo, tener un mapa de oyentes que va a estar en el área de links. Ahí ustedes pueden ponerme sus comentarios y de dónde, en qué parte me están escuchando. Tiene ahí un mapita al estilo Google Maps. Bueno, no es Google Maps, es mejor dicho como Google Earth. Y ahí ustedes van a poder poner su tachuela, como dicen en España, su chincheta. Pones la chincheta, ahí nos escribes el comentario. Bueno, pues vamos a empezar con los titulares, con los temas del día de hoy. Tenemos que Google lanzó su herramienta para buscar música. Bueno, esto no es nuevo. En realidad, ya otros buscadores como Yahoo o MSN Search, Ask Jeeves también, ya lo venían haciendo hace tiempo. De hecho, Google ya se estaba tardando. Lo que hace esta nueva herramienta de Google, y que se suma a las muchísimas otras que tiene ya, es, vamos a suponer que nosotros tecleamos Madonna o, Alejandro Fernández, y bueno, nos va a aparecer, por ejemplo, una relación de los discos de los artistas en primer lugar, y luego miles de páginas que existen con información. En realidad, de hecho, el que hasta el momento he visto que lo hace mejorcito, y es porque lo trae, digamos que se ha integrado en el Messenger, es el de MSN Search. Cuando personas ponen en su Messenger lo que están escuchando, que nos aparece, cuando uno está yendo, por ejemplo, al contacto, aparece primero del lado izquierdo su fotografía, e inmediatamente a la derecha aparece su nickname, y luego abajo nos aparece la canción que está escuchando esta persona. Entonces, en la parte de abajo, cuando uno ve el nickname de la otra persona y está escuchando alguna canción, uno puede darle clic y nos va a buscar en el MSN Search todo con toda la información que pudo encontrar en referencia del artista, la canción, el disco, etcétera. Y bueno, Google acaba de sacarlo también, y bueno, tenemos en estos momentos que Google ya trata de afianzarse como el buscador más grande del mundo, ¿no? De hecho, una empresa consultora que se llama Nielsen Net Ratings ha determinado que el 48% de las búsquedas de internet en Estados Unidos durante octubre utilizaron a Google. Yahoo fue el segundo lugar con 21.8 y el de Microsoft el tercer lugar con 11.3. Yo en realidad jamás he utilizado el de Microsoft. Yahoo lo utilizaba al principio porque bueno, hace mucho tiempo Yahoo era así como que la neta, ¿no? Pero ahorita ya no, ya tiene rato que no ocupo Yahoo. Realmente Google ya es el que me sirve para todo, aunque me parece que están sacando nuevos portales, nuevos buscadores que pretenden quitarle el trono a Google. No sé si por el momento se pueda, porque aparte Google está ahorita tratando de sacar una serie de servicios que vaya, o sea, la verdad no sé cómo. Bueno, claro que todo lo tienen en beta. Todo lo tienen en beta. Google Maps beta, Google Talk beta, Google todo de beta. Pero bueno, mientras se están desarrollando todas esas cosas, la verdad es que ha podido madrugar en muchas cosas a Microsoft. Por ejemplo con Google Earth le pegó rápido, porque digo, ¿quién no conoce Google Earth? Aunque sea para divertirse y ver dónde está su casa. Pero muy muy pocas son las personas que realmente saben que Microsoft tiene un servicio muy parecido. Y bueno, pues precisamente dicen que el que pega primero pega dos veces, y Google pegó primero. Bueno, ahora vamos con que Britney Spears, la más buscada de la red. En el 2005 en Yahoo, Britney Spears fue la persona, la más buscada, ¿sí? Digo, realmente este año yo no supe de Britney más que escándalos. No supe que sacara disco, ya no le he escuchado en la radio. Supe que tuvo un hijo y creo que se iba a divorciar otra vez, pero ya no supe más. Pero lo chistoso es que, fíjense, en el 2002 fue el primer lugar, en el 2003 fue el primer lugar, y otra vez en 2005 vuelve a ser el primer lugar en búsquedas. O sea, está realmente cañona. Claro que en esta nota que yo estoy leyendo no dicen que también estaban buscando la desnuda, ¿no? A ver si la encuentran desnuda, o su video porno con el mono este. Pero pues de que fue la más buscada, fue la más buscada en el 2005. Y bueno, nada más en el 2004 fue American Idol el lo más buscado en Yahoo. American Idol, que es un programa de televisión que descubre nuevos talentos juveniles y los lanza a su carrera. O sea, realmente hay que darnos cuenta de lo que estamos buscando en la red, ¿no? O sea, Britney Spears y American Idol. Es así como que, ¿por qué no buscamos cosas que nos lleven, no sé, algo más constructivo? ¿Por qué no el Universal o la Crónica, etcétera? ¿Por qué Britney Spears? Pero bueno, ni modo, ¿no? Bueno, también una de las, afortunadamente algunas de las búsquedas también más importantes fueron el tsunami este año, Irak también. Bueno, es que ha estado muy cañón esto del tema de Irak, y el juicio de Michael Jackson. Bueno, el juicio de Michael Jackson, quién sabe cómo le hace ese mono para que cada vez que lo demanden pagarle al chavito que se ponchó, le paga, no sé cuánto le paga a la familia, que total que aquí no pasó nada. Bueno, también tenemos lo que es Wikipedia. Wikipedia para muchos de nosotros, incluso para mí, que nos han sacado de muchos apuros. Wikipedia es un servicio de una enciclopedia en línea. Bueno, Wikipedia nace con un señor que se llama Jimmy Wales, que era un ex vendedor de seguros. Entonces, en 2001 hace una empresa sin ánimo de lucro. Vaya, ya son pocas las personas que hacen algo sin ánimo de lucro, ¿no? O sea, realmente el hecho de que muchos gasten su tiempo, su dinero, porque hay que hospedar la página, hay que pagar a veces diseñadores si uno no lo sabe hacer, etcétera. Digo, ya es de por sí admirable. Bueno, pues este señor ya cuenta con 79.480 entradas, o sea, 79.480, ¿cómo llamarle? Artículos de lo que son, no sé, de una enciclopedia, un artículo puede ser tal vez economía, que es la economía, ¿no? Y eso nada más para la versión en español. Porque, por ejemplo, para la versión en inglés ya hay 800.000 entradas. O sea, es realmente increíble. ¿Cuál es el problema con estos señores? Bueno, es que son, ahorita han sido realmente controvertidos. Resultó que a un payasito, a un mendigo mono, se le ocurrió decir que un periodista estadounidense, John Sagan Taylor, órale, bueno, algo así, se le citaba como patrocinador directo de los asesinatos de John Kennedy y su hermano Bobby, pero nunca se demostró nada. O sea, el problema en realidad con una enciclopedia en la que cualquiera puede escribir en ella es que se puede difamar. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, Paco Stanley, añadir la entrada de Paco Stanley y decir, bueno, Paco Stanley era un comediante y trabajó en el 2 y era realmente malo y agarraba a Mario Besares de ahí de su payasito, y después decir, y se sospecha que lo mató Juanito Pérez. Como es una Wikipedia, es una página ya muy consultada, alguien que busque Paco Stanley puede entrar y quedarse con lo que con lo que dice ahí, que realmente Juanito Pérez es sospechoso y que Juanito Pérez pudo haber matado a Paco Stanley. Entonces es muy grave eso, porque podemos dar información equivocada, información falsa, y que mucha gente la va a ver y que mucha gente la va a tomar como cierta. Hay que recordar que, bueno, mucha gente cree que lo que aparece en la televisión, lo que aparece en los libros o lo que aparece en internet es cierto. Y pues bueno, están muy equivocados. Siempre hay que formarse un criterio y tratar de buscar en distintas fuentes. Pero mucha gente todavía, si ve que en internet, si ve que México ya fue comprado por Estados Unidos, lo creen. Sí, entonces bueno, ese es el problema. La reacción que tuvo Wikipedia es que, bueno, las personas que ya estén registradas en Wikipedia y que ya hayan demostrado ser quien son, o sea, por ejemplo, yo me registré como José Alberto González y ya demostré que soy José Alberto González, voy a poder escribir en Wikipedia. ¿Por qué? Porque si algo está mal, me van a poder venir a reclamar como José Alberto González y decirme, sabes que tu entrada está mal, y quitarla. Pero lo malo es que aún cualquiera que entre puede cambiar mi entrada. O sea, si yo escribí algo que sí, como usuario registrado, yo ya escribí algo, bueno, de todas maneras, otra persona puede venir y quitarme lo que yo ya escribí. Bueno, no quitarme, cambiar lo que yo ya escribí o agregar información a algo que yo ya escribí. Entonces, bueno, también hay que checar eso. Pero, por otro lado, Nature es un seminario científico británico. Esta organización Nature es un seminario científico británico y ellos dicen que la obra de consulta online es casi tan fiable como la enciclopedia británica. Entonces imagínense, o sea, la enciclopedia británica, que tiene una aceptación tan grande, un prestigio tan grande, que también una empresa tan grande como Nature, bueno, una organización tan grande como Nature, sea elogiado de esa manera. Bueno, ya es bastante, bastante bueno. Entonces, Wikipedia, pues, felicidades por ellos, que sin ánimo de lucro y todo, y que definitivamente le están dando en toda la torre a Microsoft y su Encarta. Digo, ya nadie quiere tener una Encarta en su casa, porque uno, te cuesta, y aparte son como 7 discos. Y dos, a veces no puedes encontrar lo que necesitas. Entonces, ¿qué mejor que tener una enciclopedia que puedes consultar cuando tú quieras, totalmente gratuita? O sea, definitivamente yo creo que está mejor tener una enciclopedia como Wikipedia. El problema en realidad es ese, que no siempre puede ser 100% fiable, porque no son especialistas a veces los que están escribiendo en Wikipedia. Bueno, ya me extendí mucho con Wikipedia. Ok, visto demanda Microsoft por violación de patentes. Bueno, Visto es una empresa que no cotiza en la bolsa. Esto significa que, bueno, es una empresa pequeña en realidad, aunque tiene unos clientes bastante, bastante cañones, como son Vodafone, por ejemplo, que es una empresa que provee servicios móviles y es la más grande del mundo. O Singular también. Son empresas que, bueno, aquí en México no conocemos, pero que sí están muy, muy cañonas y que no dudo que a lo mejor puedan llegar en algún momento aquí a México. Bueno, Vodafone, ¿qué es lo que quiere? Ellos dicen que dejen de apropiarse de la tecnología que Visto y su cofundador desarrollaron hace casi más de 10 años. Esto con respecto a una patente de una tecnología de soporte de email en aparatos móviles, o sea, en celulares principalmente. Entonces, bueno, con esto se suma una demanda más a Microsoft, que como les decía ahorita tiene una bronca muy muy cañona por allá por países asiáticos, y que bueno, ojalá pronto ya nos den la noticia de que Microsoft ya se va a calmar y no se va a poner tan cañona con sus broncas esas que ya de por sí tiene. Bueno, también tenemos una noticia que a mí me gusta mucho, ya lo dije. Que bueno, el MIT ya eligió a su fabricante de notebook de $100. Esta notebook de $100 es una notebook que se pretende, no se pretende vender por principio de cuentas. O sea, es una notebook que lo que va a hacer es que se le va a regalar, por decirlo así, a los niños de bajos recursos. ¿Por qué se dice que es de $100? No porque a uno le vaya a costar $100, sino porque está enfocada a venderse a los gobiernos. Obviamente sin ánimo de lucro, o sea, se va a dar al costo. Al MIT le va a costar $100 y en $100 la va a dar a los gobiernos para que los gobiernos las repartan a las poblaciones de escasos recursos. Bueno, la firma taiwanesa Quanta Computer va a ser la que va a fabricar estos equipos. De hecho, esta empresa ya tiene tiempo fabricando computadoras, laptops. Le entrega de hecho a empresas como Hewlett Packard o Dell. Solamente que bueno, obviamente hay que recordar que cuando nosotros compramos una computadora o un laptop de marca, lo que estamos pagando es precisamente eso, la marca. Entonces, pues por eso que nos pueden llegar a costar tan caros. Aparte, por ejemplo, lo que va a tener esta laptop es que va a utilizar un sistema operativo Linux, que bueno, por ser libre, nos quita los 150, $170, por ahí será, que nos cuesta una licencia de Windows. Y bueno, si le quitas la marca, si le quitas muchísimas cosas, obviamente no va a tener un disco duro, por ejemplo, va a tener una memoria flash, creo que de 2 GB. No es muy grande, pero bueno, de lo que se trata es de tratar de introducir a los niños a esta cultura, porque bueno, ya se dice que una persona que no sabe utilizar la computadora en esta época, de plano, es analfabeta. Ya muchas, por muchos lugares se está diciendo así, ¿no? Entonces, a mí me parece una buena iniciativa. Hay quien está en contra porque dice que en lugar de darles laptops deberían de darles comida. Bueno, obviamente todo depende del cristal con que se mire. Y como dije, si ellos saben hacer esto, si ellos le saben entrar, pues qué chido. Y qué bueno que están haciendo algo por lo que ellos saben hacer. Y bueno, nuestra última nota de este programa piloto, que ojalá a ustedes les lo disfruten tanto como yo estoy disfrutando hacerlo, un poco nervioso, y obviamente pues no faltará quien por ahí diga, híjole, mejor dedícate a otra cosa, pero de todas maneras, aunque digan eso, lo voy a seguir haciendo como la ven. la última nota, Cinet, pues nos dice, nos revela, no nos revela. Nos da los 10 mejores gadgets, los 100 mejores gadgets, perdón, del año. Y bueno, vienen 10 de 10, o sea, 10 categorías, los 10 mejores productos de las 10 categorías. Está la mejor computadora de escritorio, bueno, las mejores computadoras de escritorio, las mejores laptops, el mejor software, las mejores handhelds o PDAs, el mejor software de almacenamiento, bueno, software de almacenamiento y hardware de almacenamiento, el mejor dispositivo de música portátil, los mejores periféricos, las mejores cámaras digitales y videograbadoras, el mejor home entertainment, que sería algo así como pues pantallas, home theaters, etcétera, y los mejores celulares. En las mejores computadoras de escritorio, pues bueno, tenemos computadoras como eMachines, que creo, bueno, aquí en México yo no la conozco, que es la se podría decir que la computadora más económica, la mejor. Creo que de hecho aquí en México este tipo de computadoras, las eMachines, creo que las está distribuyendo Prodigy. Hace poco que fui a Telmex, por ahí las vi, la está distribuyendo Prodigy. La mejor computadora para la familia es una Dell Dimension. Aquí les voy a poner el link para que si lo quieren checar ya con más calma. La mejor computadora de diseño obviamente era una Apple, la iMac G5. La mejor computadora para jugar es una Hypersonic Cyclone OCX Limited Edition. Órale, no conozco la marca. Fíjate, yo creí que iba a ser una Alien, qué raro. Bueno, está la mejor computadora para jugar. La mejor computadora para jugar, pero bueno, más económica, o sea, que te da más valor por tu dinero. La mejor computadora de línea, la computadora más innovadora, que trae, bueno, trae dos tarjetas de video de 256 cada una, imagínate que, o sea, 512, trae un procesador de un AMD Athlon de 64 bits, no, está cañona. De IBM tenemos la mejor computadora para negocios, el mejor centro de medios, Creator Sila S301, no lo conozco, pero bueno, aquí centros de medios todavía no llegan aquí a México, son muy caros, aparte no tenemos todavía la tecnología como para tener centros de medios aquí. Tenemos también la Power Mac Apple, que es para propósitos creativos, también de diseño obviamente. Como sabemos, pues Apple siempre ha sido puntero en eso, y bueno, pues aquí lo demuestra una vez más. En laptops tenemos también la que mejor podría reemplazar una computadora de escritorio, es una Gateway, por ejemplo. Está la mejor laptop por menos de 800, para otra para negocios, otra para jugar, etcétera. Bueno, esas si quieren las checan en el link. Obviamente muchas de ellas pues no conocemos las marcas aquí. El mejor software, por ejemplo, el mejor software de oficina es el Office, qué raro. Sí, yo creo que lo que es el Open Office ni entró a la competencia. El mejor programa para todos los propósitos de gráficos, Adobe Creative. Para finanzas está el Quicken. La mejor suite de seguridad, el Sound Alarm. Yo digo que es muy buena, solamente que quita demasiados recursos. El mejor anti-spam, Mail Frontier. El mejor anti-hacker, el Trend Micro PC Ceiling Internet Security. A mí nunca me ha gustado PC Ceiling, no sé por qué. Siento que crea más problemas de los que resuelve, pero bueno. El mejor anti-spyware, otra vez, es el Spybot Search and Destroy. Y lo mejor de todo es que este Spybot Search and Destroy es gratis. Así que, pues si lo pueden bajar, mejor, porque eso del spyware está muy cañón, sobre todo si tienen Windows. Bueno, el mejor software para hacer edición de audio es el Adobe Audition. Y bueno, el mejor sistema operativo, quieran creerlo, ¿no? No es Windows, pero tampoco es Linux. Es el Tiger de Apple. El Mac OS Tiger. Y las mejores handhelds y PDAs, bueno, hay el mejor smartphone o teléfono inteligente, que es de Palm. La mejor handheld para negocios. Bueno, vienen en distintas categorías. Lo que me llama la atención es la handheld de entretenimiento. Dice la mejor handheld de entretenimiento. Y es el PSP de Sony. O sea, en realidad una consola portátil. Y bueno, le están sacando aquí como el mejor handheld. Entonces imagínense, o sea, también te funciona como handheld para ver películas, etcétera. Bueno, en almacenamiento tenemos el mejor quemador de DVDs de una sola capa, el mejor quemador de DVDs de doble capa, internos. Luego viene el de doble y el de una capa externos, el mejor disco duro externo, el mejor, el más portátil, la mejor flash. Bueno, también el mejor software, que es el Nero para Windows y el Toaster para Mac. En MP3 Players, mi iPod Nano viene en primer lugar como el mejor reproductor de MP3 basados en Flash. Y en, bueno, el iPod Video, bueno, no tan nuevo, pero el iPod Video viene como el mejor de los demás, etcétera. Bueno, vienen distintos MP3 players. La mejor música, la mejor tienda de música en línea, el iTunes Music Store. Y bueno, muchísimas cosas más que ustedes van a poder ver en el link. El mejor celular con música es el W800, que aquí cuesta un ojo de la cara. Y bueno, el mejor celular de tercera generación y etcétera. Está bastante completito, aunque muchas de las cosas no las van a encontrar aquí, pero para hacerse ilusiones pueden entrar al link que yo les voy a dejar posteado en el blog, que también viene aquí, que es el siguiente, para que ustedes lo sepan, es Fisher 000. Fisher se escribe Fischer 000.podomatic.com. Para los que quieran entrar, ahí también tienen el link para escuchar el podcast las veces que ustedes quieran, aunque no creo que les guste estar escuchándome mucho, pero bueno, ahí está. Dejo mi mail, es fischer000@hotmail.com, fischer000@gmail.com, o pueden enviar comentarios de voz a fischer000@podomatic.com. Bueno, les pido por favor sus sugerencias, sus dudas, para poder empezar en la próxima edición con el programa, con la sección de SOS. Todas las dudas que tengan, lo que necesiten ayuda, con gusto lo trataremos de resolver. Y bueno, pues cualquier cosa que necesiten mandarnos, pues ya saben, pueden entrar también a el mapa de oyentes. Y ahí en el mapa de oyentes, bueno, pueden ponernos todo lo que quieran en los comentarios y poner su tachuela o su chinchetita en el lugar en donde ustedes viven. Si viven en el Distrito Federal, bueno, nos ponen ahí en donde más se acerque y ahí lo ponen. Bueno, pues hemos llegado al fin de este programa piloto. Espero que les haya gustado. Y bueno, espero también que pueda la semana que viene ya hacer un programa de mayor calidad. Les agradezco a todos por haberme escuchado. Y bueno, cualquier comentario, ya saben, ahí está el correo. Y pues bueno, gracias por todo y hasta luego. Hasta el próximo sábado, el sábado que ya pronto será Navidad. Bueno, hasta luego.